Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor esta mañana tan especial. Vamos a ser partícipes de la fiesta que para cada uno de nosotros, hermanos, debe representar una fiesta tan importante como lo era para el pueblo judío. Yo quiero en esta mañana quizá referirme en algunos aspectos históricos, algunos aspectos, diría, ¿qué es lo que conforma, qué es lo que configura la Pascua? Por eso quise ponerle como título la Pascua hoy. ¿Cuál es el trasfondo de la Pascua? ¿Y cuáles son las indicaciones literales que Dios le puso a la Pascua? No fue invención de Moisés. La Pascua es una fiesta solemne, de las más solemnes de Israel. Y ya lo va a conocer usted, ya va a saber. Libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. Yo sé que ya lo hizo hermano Mario Tayún, pero quiero dar la bienvenida a todos los que estamos presentes en esta mañana, tanto por la vía inalámbrica del internet, como también a todos aquellos que estamos presentes en esta mañana. Que Dios les bendiga. Y hermanos, cada uno de nosotros, póngale no solo sentido, sino también atención y corazón a lo que Dios nos quiere decir. Amén. Con la ayuda de Dios quiero compartir esto. Y dice verso 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, lea conmigo lo que sigue: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una vez más, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén y amén. Quiero ir rápidamente, el contenido es amplio y quisiera en la medida de lo posible no extenderme más de lo debido, pero tampoco quedarme con algo que Dios quiera dar a entender. Hermanos, la Pascua es una fiesta solemne, de las más solemnes para el pueblo de Israel. Es la fiesta más importante. Ellos tienen muchas fiestas solemnes a lo largo del año, cultura, tradición, pero sobre todas las cosas, mandamientos de Dios. Pero la Pascua tiene una peculiaridad. La Pascua marca el origen de esa nación. Marca el inicio de esa nación. Uno, dos. La fiesta de la Pascua representaba para ellos también el inicio del tiempo. Ellos comenzaron a contar su tiempo como pueblo, como nación, el día de la Pascua. El día de la Pascua ellos la celebraron un día antes de que salieran ¿de dónde? De Egipto. La noche anterior en que Dios iba a derramar un juicio terrible sobre Israel, o perdón, sobre Egipto, Dios establece los principios básicos, fundamentales, estrictos en cuanto a la celebración de la Pascua. Eran detalles tan importantes y cada uno de ellos iba a representar no solo un mensaje, vamos a decirlo así, espiritual, de un contenido físico, y también un contenido espiritual muy importante. La fiesta de la Pascua estaba envuelta, hermanos, entonces, bajo ese principio: libertad, inicio de tiempo. Pero había una serie de condiciones que debían de cumplirse. Y en la medida que nosotros tengamos bien presente cada una de estas cualidades, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que seguimos, porque dice que esta fiesta iba a ser una fiesta a perpetuidad. No iba a tener caducación, no iba a tener término. Esta la vamos a celebrar, decía, perpetuamente. Y le quiero decir algo más. ¿Sabe usted que en el cielo la vamos a celebrar? O sea que no solo tiene vigencia sobre esta tierra, sino que también esta fiesta tiene una proyección aún más allá de la existencia de este mundo que nosotros conocemos. El Señor Jesucristo dijo: y no volveré a tomar del fruto de la vid, ni a comer del fruto del trigo. ¿Hasta cuándo dijo? Hasta que yo venga en mi reino. Así que aún en el reino de Dios, hermanos, la historia salvífica de Jesucristo será una historia eterna. ¿Quién no querrá recordar la gloriosa experiencia de haber sido salvado por la bendita sangre de Jesucristo? Cuando usted y yo nos sentamos y nos sentemos a la mesa del Cordero, cuando usted y yo, hermanos, por fin estemos en esas condiciones maravillosas que la Biblia describe del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la libertad de este cuerpo cargado y esclavizado de pecados, y que nos sintamos libres, y que cuando usted, hermano, vea cara a cara a Jesús, cuando usted pueda estar en el entorno divino que Dios ha preparado para nosotros, mi querido hermano, usted no podrá olvidar que usted está allí por la bendita y santa sangre de Cristo derramada en la cruz. Y la gratitud en nuestro corazón será inmensa. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Será una historia que nunca caducará. Porque cada vez que estemos conscientes de la obra que Cristo ha hecho, hay en mi corazón, al menos hasta el día de hoy, una inmensa gratitud. Yo no debería de estar acá. Yo no debería de ser lo que soy. Yo no debería de estar haciendo lo que estoy haciendo. Lo he dicho otras veces, nunca en mi cabeza se me cruzó por la mente ser pastor. Jamás. Quería servir a Dios, eso sí. Y de siendo un adolescente de 17 años le di mi vida al Señor. Pero nunca se me ocurrió ser pastor. Al contrario, sentía como que tenía cierto rechazo al hecho de ser pastor. Pero tal vez porque tenía el modelo del pastorado que yo conocía en aquella época. Pero ahora soy lo que soy por la gracia de Dios. Y no me arrepiento de las decisiones que tomé un día, las cuales definieron una ruta totalmente diferente. Lo he contado otras veces, yo debería de tener 36 años de estar viviendo en los Estados Unidos. Toda mi familia está allá, pero yo estoy acá. Y les pareció una locura, una verdadera locura, que por qué no, si me estaban dando la green card y el seguro social en mis manos, ¿por qué me quedaba? ¿Por qué no me iba? Así me dijo un norteamericano en la embajada. Pero tú, ¿por qué vienes a pedir visa si tú eres residente? Hermano, hay decisiones que marcaron mi vida y soy lo que soy por la gracia de Dios. Y de lo cual no me arrepiento. No me arrepiento. Y si volviera a nacer y vuelvo a vivir, me gustaría ser lo que soy hasta el día de hoy. La Pascua, vamos a verlo, es una fiesta muy, muy solemne. No es una liturgia. Yo quiero que se quite de su cabeza el principio de que estamos aquí celebrando una liturgia. No hay tal transustanciación al estilo de otras religiones. La transustanciación no existe. El pan es pan, punto. Lo que bebemos es jugo de uvas. No sé si será original o no será original, pero no es tan importante el pedacito de pan o la pequeña copa, sino la simbología que ella encierra. Los valores espirituales que están alrededor de esta fiesta, eso es lo importante. Aquello solo es figura de lo verdadero, de lo real. Pero quiero que entremos en materia de inmediato porque el tiempo corre. Y nos vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12, ¿ya lo tiene? Amén. Todo este capítulo habla sobre la Pascua. Todo él habla justo del momento previo al juicio de Dios que estaba por derramar sobre Egipto. Y quiero comenzar por esto. Los tiempos del fin comenzaron con la venida de Cristo. No es que nosotros en este momentito estemos comenzando a vivir los tiempos del fin. No, quiero que comprenda que los tiempos del fin comenzaron desde la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A partir de allí comienza la cuenta regresiva para toda la humanidad. A partir de ese momento se inicia el conteo. Es como que si se hubiera activado un cronómetro. Va marcando los tiempos a partir de allí. Y ese tiempo Dios lo tiene definido. Ese tiempo Dios lo tiene establecido. Así que los tiempos del fin no es que estén ahorita. No. Eso comenzó desde que Cristo vino sobre esta tierra. Nació como un niño, murió en una cruz como un delincuente, pero resucitó en victoria. Los tiempos del fin comienzan a marcar dos cosas importantísimas sobre esta tierra. Uno, la oportunidad de salvación del hombre. Y dos, el juicio eterno que está sobre los hombres. Dos acontecimientos básicos y fundamentales para que el hombre tome decisiones inteligentes en función de qué hacer, qué vivir, hacia dónde apunta su meta, lo que usted hace, hacia dónde lo lleva. ¿Cuáles son sus metas? ¿Sus metas son espirituales? ¿Sus metas son con proyecciones hacia la eternidad? ¿O usted es otro más que vive simplemente en función de lo que ve, de lo que toca, de lo que come, de lo que oye, de lo que siente? La Pascua, hermanos, marca una verdadera división entre un antes y un después. Partiendo de este principio y de estos valores tan importantes contenidos en esta fiesta solemne que es la Pascua. Hermanos, yo quiero entrar. Primero, versículo 1, vea lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Quiero decirle que Egipto es figura del mundo. Voy a ir haciendo de inmediato una relación, no me daría mucho tiempo estar buscando muchos pasajes porque se volvería un estudio mucho más lento, una prédica más lenta. Entonces, quiero que usted me vaya entendiendo de esta forma. El mensaje fue dado a los líderes espirituales de aquella época. Y le dice Dios a Moisés y a Aarón. Acuérdense que Moisés era el libertador, Aarón iba a ser el sumo sacerdote. Eran las dos autoridades, la autoridad civil y la autoridad espiritual. Y viene Dios y se dirige a ellos y les dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. El mismo mensaje va hacia nosotros, los que somos las autoridades espirituales, tal vez no civiles, ¿verdad? Porque hasta ahí si no llegamos. Y por eso es que no tratamos de manipular la vida de nadie. No tratamos de imponerle a nadie. Si usted oye y lo cree y lo vive, gloria a Dios. Si no, su problema. Pero yo quiero cumplir con el mandato de Dios. Oye Israel, escucha Israel, a través de los profetas, a través de los pastores en esta época. Y dice, diciendo, esto fue lo que Dios le dijo, versículo 2: este mes os será principio de los meses. En palabras muy simples, a partir de hoy inicias tu historia como pueblo. Este es el origen de tus tiempos. Eso es lo que le está diciendo Dios. A partir de hoy comienza a marcar, porque hoy naces como nación. Imagínense, la Pascua significaba un ¿qué? origen. Eso es lo que estaba representando. La Pascua representaba un origen. Y le dice: este mes o será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. En principio marca el origen. Hago la relación de inmediato con nuestra vida. Cuando usted viene a Jesucristo, hermanos, usted termina una etapa de su existencia para comenzar una nueva. El apóstol Pablo lo decía: de manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva. Óigame bien, cuando usted viene a Cristo, se supone que está dejando atrás una vida, un estilo, una manera, un pensamiento, una forma de ser, una forma de conducirse, y además de esto, una manera de vivir libre, libre de Egipto. A partir de que usted viene a los pies de Cristo, hermanos, usted comienza un nuevo origen. Y le quiero decir, es tan importante esto. Por eso cuando uno ve personas que vienen a la iglesia, se adhieren a ella, pero siguen siendo, ya lo va a leer más adelante, y se va a impresionar de esto, siguen siendo extranjeros. Están entre nosotros, pero se visten como extranjeros, hablan como extranjeros, piensan como extranjeros. No son como los de la familia. Y algunas veces ellos mismos se pueden extrañar de por qué no los tomamos en cuenta. Sí, pero si yo ya vengo a la iglesia. Sí, pero lo que pasa es de que venís, pero no sos. ¿Sí me entienden? Porque, hermanos, el venir a Cristo, el estar en la iglesia, debe de marcar un origen nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y por si acaso alguien no lo entendió, lo explica con pepitas de maíz. ¿Y qué dice? Bueno, pues si usted no entendió muy bien lo que significa, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, entonces se lo voy a decir más clarito. ¿Cómo lo dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas, ¿qué? ¿Cuántas? No, pero ¿cuántas son hechas? ¿Cuántas? Perdóneme, no los oigo. Sí, ya los oí. Lo que pasa es que quiero que lo entienda usted. ¿Cuántas son hechas nuevas? Y entonces, ¿por qué seguimos arrastrando hábitos del mundo? Entonces, ¿cuál es la intención de que usted siga jalando costumbres, pensamientos, tradiciones, culturas, pensamientos, ideas, metas, figuras, ídolos, tradiciones, qué sé yo qué más del mundo, si se supone que las cosas viejas pasaron y algunas han sido hechas? 80%, pues. 90. Como quisiera que lo entendiéramos. Como quisiera que usted fuera de veras una persona nueva. La Pascua, hermanos, marca el origen de una nación, de un pueblo, de un espíritu, de una manera de ser. Si usted va a celebrar esta mañana la Pascua, es porque usted ya lo va a ver. Es que yo espero que me dé el tiempo. Ya lo va a ver, hermano. Usted tiene que ser una masa sin levadura. Usted no tiene que ser un extranjero, ni tampoco un jornalero. ¿Sabía usted que los extranjeros y los jornaleros no podían celebrar la Pascua? Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y por qué un jornalero no? ¿Por qué? Bueno, no tengo tiempo para preguntar y esperar respuesta, así que mejor se lo digo rápido. ¿Sabe usted por qué un jornalero no podía participar de la Pascua? Porque son trabajadores asalariados. No son de la familia, no son nuestros. Entonces muchas de las cosas que hacen, las hacen por salario. Y entiéndase, ese salario, no que usted vaya a decir, bueno, hermano, mire, usted quiere que pintemos. Y sabía usted que hay iglesias, yo me he llevado sorpresa de esto. Tal vez estoy tan habituado a nuestro modus operandi aquí en la iglesia. Aquí todo se hace de gratis, ¿sí o no? Aquí hasta nos, bueno, ojalá si fuera pues, pero se pelean por venir a limpiar los vidrios. Quieren limpiar, quieren trapear, quieren. Ahí va a ver usted los lunes limpiando las sillas y todo. Pero hay algunos que piensan, nah, ahí se aprovechan de nosotros. Nah, yo no voy ahí porque ahí. Así dijo un día un hombre. Si se llega a morir el pastor general, ¿de quién va a ser todo esto? Dijo, asalariado. Y se anda buscando a ver. No, son de aquellos soberbios, ¿verdad? Que dicen, es que yo no quiero que nadie se aproveche de mí. Triste. Por eso dijo el Señor, ni los jornaleros ni los extranjeros deben de participar de la Pascua. Tremendo. Pero bueno, sigamos, porque apenas voy comenzando, hermano. Y dice, este mes será el origen para vosotros, el primero en los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. ¿Y qué más? Eso me dio gracia cuando lo leí. Y según qué tan comelones sean, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo. Porque si hay uno que come bastante, pues prepárense, porque hay que hacer bastante, ¿no? Entonces dice, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Me detengo allí. ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer? Dice que se debían de reunir las familias, pero debían de contar, bueno, nuestra familia somos uno, dos y un hijo, tres. Y matar todo un cordero solo para tres, mucha carne, mucho. Entonces váyase con el vecino. Mire, vecino, ¿usted cuántos son? Pues somos cinco usted, más tres nosotros, ocho. Ay, un corderito alcanza. ¿Pero cuánto come usted? ¿Come bastante o come poquito? Todo eso tenían, pero ya lo voy a entender. Y todo eso tenían que ellos organizarlo y verlo para que pudieran compartir. ¿Sabe qué, cuál es lo que encierra esto? Es una fiesta familiar. Es una fiesta donde se reúne y nos une el vínculo filial. Hermanos, cuando vamos a participar de la Santa Cena, es porque usted lleva el ADN de Cristo, así como yo lo tengo, usted lo tiene, así que somos hijos del Dios Altísimo. Aquí, hermanos, bastardos naranjas. Aquí, hijos, bueno, ¿y vos de qué sos? No, yo soy hijo de Dios, sí, pero no te pareces para nada al Señor. Aquí todos traemos el ADN. ¿Sabe usted que para que uno sepa que es de la misma familia le hacen ese examen, que se le llama el examen de ADN? Entonces usted sabe perfectamente si salió alguien feíto, rarito y raro en la familia, pero será este mi hijo, vaya a hacer el examen de ADN. Y si el ADN es suyo, es igual a papá y mamá, ya no hay para dónde, aunque sea fea, es su hijo. Pues sí, ¿qué otra vamos a hacer? No hay para dónde, ahí sí no hay dónde perderse. El mapa genético y el ADN no se equivoca. Mi querido hermano, Dios no acepta hijos que no son sus hijos. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Tiene que ser una familia y tiene que integrarse bajo un mismo ADN. Somos hijos del Dios Altísimo. Pero mi querido hermano, eso no debe de ser solo una expresión religiosa. Es que todos somos hijos de Dios. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho a usted que todos somos hijos de Dios? No, no, no. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos solo aquel a quien Dios le ha dado la potestad gloriosa de llamarlo hijo de Dios. Y esto dice el Señor, no es por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que arrimados, hermanos, no hay. En la iglesia no pueden haber, solo porque le gusta, y hay gente que se puede venir y se quiere regalar a sí mismo. Y aquí, es que aquí yo me siento bien, es que aquí es lindo, es que aquí es bonito. Amén, pues está bien que le guste todo eso, pero eso no lo vuelve hijo de Dios. Su ADN espiritual debe de ser el de Cristo Jesús. Las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Para entrar al reino de los cielos hay un parámetro. Parámetro es un modelo. A ver, quiero ver tus ojos y ve el modelo. Sí, son iguales. A ver tu nariz, el modelo. Se parece, pero no es igual. A ver la boca. Estoy exagerando en mi ejemplo. ¿Me entiende, hermanos? Hay un modelo que se llama ¿cómo? Cristo Jesús. Dice que los que antes conoció a estos también llamó y los predestinó para que fuesen hechos conforme, ¿qué? Óigame, hermano, esa expresión conforme quiere decir a la forma exacta del modelo. Ahora yo le pregunto, si Jesús era pacífico y usted es amargado, ¿en qué se parece? Si Jesús amó a sus enemigos, pero usted los odia, ¿en qué se parece? Si usted es un resentido porque guarda cosas que le hicieron en el pasado y no las puede olvidar y le estorban en el presente, pero mi Jesús dice que Él toma todo lo malo que nosotros hicimos contra Él y lo lanza a lo profundo de la mar para nunca más tener memoria de Él, ¿en qué me parezco yo a Él? Si soy amargado, resentido, envidioso, mal hablado, pendenciero, egoísta, murmurador, querelloso, envidioso, etcétera, etcétera. ¿Se parece usted a Jesús? Hay un silencio rotundo que me preocupa. ¿Se parece usted a Cristo? Ay, cómo nos cuesta decir un amén ahorita, ¿verdad? Usted se parece a Él. Prefiero que dé una respuesta tácita. Prefiero que usted ahorita analice su propia vida y diga: Señor, no me parezco a ti. Las cosas que yo hago, dijo el Señor, ustedes las deben de hacer. Y la Pascua no se puede celebrar entre personas que sean extrañas y extranjeras. La Pascua es una fiesta familiar. Reúne a tus hijos. Y si no te alcanza tu comida, entonces ve y anda con la familia de la par. Pero si tienen el mismo espíritu, entonces celébrenla juntos. Las dos familias van a matar un mismo animalito, lo cual van a compartir para comer. Habla de unidad. ¿Me entiende, hermano? Aquí todos los que participamos de la Santa Cena nos sentimos hermanados por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Pero no solo por eso, sino porque Él ha dejado una marca en mi corazón. Me sacó de Egipto. Y ya no vivo yo, sino el ADN de Cristo corre en todo mi cuerpo. ¿Me entiende, hermano? Por eso no entiendo cuando hay hermanos que practican el pecado. Por eso no entiendo cuando hay hermanos que les cuesta, para ellos les es imposible, difícil vivir una vida santa. A ellos les cuesta poder pensar en lo santo, en lo puro, en lo justo. Si hay algo digno de alabanza, no pueden pensar. Están pensando en la malicia, están pensando en el pecado, están pensando en, qué sé yo, en aquel que le cae mal, en aquella que le cae mal. Están pensando y están orientando sus pensamientos no hacia una vida de santidad. Codician, ven y codician. Sus planes no están proyectados hacia la eternidad, sino sus planes están proyectados hacia este mundo. Cuando quisieron hacer rey a mi Salvador, Él les dijo: perdóneme, no. Mi reino no es de este mundo. A Jesús no le interesaba reinar sobre este territorio. No, mi reino no es de este mundo. Esta era una fiesta familiar. El ADN espiritual de Dios debe de estar en mí. Soy una nueva criatura, soy un hombre diferente, soy un hombre distinto. La Pascua se celebra entre los que somos hermanos en la fe. ¿Me entiende, hermano? La fiesta de la Pascua es una fiesta de unidad familiar, de unidad nacional. Al decir nacional, usted está pensando Guatemala. No, no, la nación de Cristo. ¿Sabe usted que hay una nación que se llama la nación de Cristo? Alguien dice, hermano, yo eso no lo había oído. ¿Y no ha oído hablar del reino de los cielos, pues? ¿Y un reino qué es? Nación quiere decir lugar de origen. Bueno, pues si yo ya nací en Cristo, pues hermano, yo, ¿sabe lo que dijo el apóstol Pablo un día? Porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino ¿de dónde? Del cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que hermano, si usted no se siente ciudadano del cielo, vaya a hacer usted algún trámite donde necesite el DPI, ¿será que lo puede hacer? Mire usted, hombre, si yo soy hombre como usted. Sí, pero deme su documento. Y no le van a hacer. Vaya a cambiar un cheque sin DPI, ¿será que se lo paga? Vaya a sacarle fotocopia y le lleva uno ahí falsificado a la cárcel, va a ir a parar por mentiroso. Pero muchos creen que pueden falsear los documentos de Dios para entrar al cielo. No, no, hermano, el Señor, sabe usted que hay escáneres muy modernos, muy avanzados, muy avanzados. Al principio era la huella, pero ahora hay controladores mucho más precisos y le leen la retina del ojo. Así que usted tiene que pegar el ojo a un aparatito que le lee la retina y ¡pluc!, abre. Entonces puede entrar, si no, no. Porque no hay dos retinas iguales. No lo hay. La suya es única y nadie más. Hermano, Dios va a controlar nuestro ADN. Así que tú eres hijo de Dios. Sí, Señor, yo te acuerdas. Aquí en aquella iglesia me bautizó el gran siervo de Dios, fulano de tal. Sí, apartate de mí, no te conozco. No sé quién eres. Pero Señor, si en tus plazas comíamos, bebíamos, yo hablaba lenguas, eché fuera demonios, hazte a un lado, por favor. No te conozco, obrador de maldad. Hermano, Dios tiene sus propios sistemas para saber si usted es de Él o no es de Él. He insistido tantas veces. Aquí en la iglesia podemos venir disfrazados de creyentes, pero usted cree que va a engañar a Dios. Olvídese. Aquí pues venga, pues total, las puertas ahí puede entrar cualquiera. Y así como entra, también se puede ir. Y muchas veces desde este púlpito lo he dicho: hermano, no le gustó a usted esta iglesia, váyase. ¿Y para qué lo quiero yo aquí? ¿Para qué quiero? Lo he dicho tantas veces. ¿De qué me sirve tener gente empurrada? Sí, sí, no me gusta. Sí, no, ahí no. Peor esos hermanos, predican tan duro y tan, no. Váyase, ¿y qué está haciendo acá? Pero si usted ha entendido el mensaje de Dios, si usted ha comprendido que es donde Dios nos da de comer, pero lo espiritual, aquí tal vez no sale usted con la barriga adolorida de tanto reírse, sino sale con dolor en el alma. Hoy sí me dieron. Así dijo una persona en una campaña donde estuvimos. ¡Hala usted! Es que ese hermano sí que, ahí sí que uno se siente como que si desnudo lo agarra, no se le esconde nada. Pero al principio así decía, como un poquito molesta, pero la verdad nos viene a decir lo que somos, Dios. A Dios sea la gloria, ¿verdad? Y qué bueno que uno se sienta destapado. Y yo prefiero que Dios me destape hoy para que yo pueda tomar conciencia y corregir mis errores, y no el día final cuando Dios va a destapar todas sus basuras escondidas. No, mejor. Por eso dice el Señor: el que es de la luz, ¿qué? Viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras malas sean manifestadas. ¿De qué sirve, hermanos, que yo aquí esté predicándole? Sí, hermanito lindo, no tenga pena, usted puede ser lo que sea. Ya Cristo en la cruz del Calvario murió por usted y usted es salvo para la gloria de Dios. Les encanta a la gente y van por cantidades, miles. No, yo prefiero que tengamos un puchito, pero fieles. Amén. Y prefiero mejor que estén aquí, pero no engañados, sino conscientes de lo que somos y de lo que queremos ser. Amén. Pero sigamos viendo. Entonces, esta fiesta es una fiesta familiar en donde vamos a compartir. Y aquí estamos los que estamos luchando y esforzándonos por conservar el ADN de Dios en nuestra vida. Sigamos leyendo. Versículo 5. El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas y lo guardaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Me quiero detener aquí rapidito, el tiempo va a ser difícil, pero bueno, dos cosas importantes aquí. Una, tenía que ser una persona joven, y tenía que ser no una mujer, sino un varón. Aquel macho cabrío, perdón, aquel macho, sea de cabra u oveja, debía de ser de estas dos especies, y cualquiera de estos dos. Y dice que tenía que ser de un año, o sea, un animal joven, pero sin defecto. Y tenía que ser macho. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no murió una mujer? ¿Por qué fue un hombre? Porque la Biblia así lo dice y así lo estableció. Y Jesús fue un hombre joven. Se considera que él murió más o menos crucificado a sus 33 años, 33 años y medio por allí. Un varón perfecto, un hombre sin mancha, sin tacha. Júzguenme, a ver si alguno de vosotros tiene algo contra mí, levante su dedo. No hallaron. Y tuvieron que inventarse algunas de las afirmaciones que Jesús había hecho para torcerlas y decir, sí, Él dijo que iba a destruir el templo de Moisés, el templo de Jehová. Tuvieron que inventarse y ver, pero es interesante. Uno, se cumplió literal. Jesús tenía que ser un varón joven y tenía que morir. Pero también habla del padecimiento. Y que hay una expresión dura. Yo le invito, si usted quiere, apunte la palabra inmolar. ¿Qué es inmolar? Y ahí la busca usted. Es degollar, es sacrificar, es ofrecer y darse en sacrificio por otro. Eso es inmolarse. Aquel se inmoló por amor a aquel. Aquel quiso dar su vida. Ese es inmolar para salvar a la otra persona. Inmolar, hermanos, también habla de ser molido, habla de ser, ¿qué? Lastimado, ofendido, lacerado. Todo eso puede ser inmolar. Y dice que lo iban a hacer entre las dos tardes. Y Jesús padeció exactamente lo que la Biblia lo advirtió. Entre el día viernes y el día sábado, fue azotado, lacerado, los soldados se burlaron de él. Y dice que todo el pueblo iba a estar presente, todo Israel. El día que el Señor Jesucristo fue crucificado, todo Israel salió. El Señor Jesús fue lacerado, ya lo he dicho otras veces, con un látigo que se le llamaba tipo gato. Pequeños huesecillos, eran finamente tejidos en largos chicotes, y les ponían varios huesos cortapunzantes a una distancia más o menos de 3-4 pulgadas, y tenía como 1 metro de largo aquel látigo, un poco más. Y de ahí los verdugos daban y azotaban con fuerza, eran 2-3 hilos, Y cuando se ensartaban aquellos huesecillos en la piel, jalaba el soldado o el que estuviera infringiendo aquel castigo. Laceraban, rasgaban, como que si eran uñas de gato. Y él recibió 40 azotes menos uno en su espalda. Prácticamente sus nervios, sus tendones, la epidermis, como se le llama, o la piel, prácticamente fue lacerada, rasgada, herida. Él fue inmolado. Lo escupieron, le deformaron su rostro con puñetazos. Le pusieron una capucha y le daban: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, di quién fue el que te pegó. E Israel estaba presente cuando mi Señor sufrió esto. Israel vio esta escena cruel de aquel hombre que simplemente había dicho: ama a tu prójimo como a ti mismo. Su pecado fue decir la verdad. El pecado de Jesús fue llevar una vida ejemplar. Nunca respondió mal por mal. No fue agresivo. En una tan sola vez sus discípulos lo vieron a él molesto. Cuando lee ese versículo que está arriba, ¿cómo dice? Cuando el Señor se acercó al templo y se fue a dar cuenta el negocio que habían hecho los fariseos alrededor del templo. Vendían palominos, vendían cabras, vendían ovejas, vendían todo tipo de animales. Era un negocio redondo y las ganancias las compartían con los altos líderes. El Señor Jesucristo se enardeció en su corazón y agarró un látigo y dijo a darle vuelta a las mesas. El celo por la casa de Dios me consume. Hermano, eso es lo que algunas veces se siente en el corazón cuando uno ve que algunos no valoran el sacrificio y la muerte de Cristo. No entiendo cómo muchos pueden pecar de una manera tan liberal, de una forma tan sin temor y sin sentido en su corazón. No entiendo cómo muchos pueden cometer cosas que a las claras se sabe que es pecado, pero están convirtiendo su casa, que es su cuerpo, en guarida de demonios. Y hace falta ese temor reverente que Dios demanda en todo aquel que se llama Hijo de Dios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Y que vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por sangre. En otras palabras, usted ya no puede hacer. Si usted se llama Hijo de Dios y se asume que usted es propiedad de Cristo, usted ya no tiene derecho sobre su carne, sobre su cuerpo, sino que su cuerpo es templo de Dios. Pero no entiendo cómo es posible que las mujeres que se llaman templos de Dios anden vestidas de una manera incorrecta, provocativa. Yo no entiendo cómo es posible que uno tenga que estar insistiendo en aspectos de tu presentación externa, cuando se supone que cada uno de nosotros debemos de tener clara conciencia que somos templos de Dios y que mi cuerpo es templo del Dios Altísimo. Pero muchas veces podemos venir a celebrar liturgias y no ofrecer la verdadera Pascua, donde se debe de celebrar con panes sin levadura, no contaminados, no cuerpos que no presenten la santidad de Dios, sino una mezcla de valores en su vida. Jesús padeció, lo inmolaron, lo pisotearon, Le clavaron una corona de espinas, no bastándole, habiendo hecho todo lo que hicieron, lacerarlo, golpearlo, deformarle su rostro. Vinieron aquellos hombres, le quitaron su ropa, se postraron ante él y le dijeron: te vamos a declarar rey. Y tejieron una enredadera que tiene espinas y la tejieron e hicieron una corona con ella. Pero no crea usted que le quitaron las espinas para que no se lastimara. No. La agarraron y se la clavaron en la cabeza. Salve, oh rey. Así se mofaron. Dice que todo el pueblo lo iba a ver. Dice que todo el pueblo iba a ser testigo. Y todo el pueblo iba a salir, dice. Y lo iban a inmolar entre las dos tardes. Yo no sé, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos conciencia de lo que Jesús hizo por mí? Y no sé qué tanto valor le doy. No juegue a ser cristianito. Si se va a meter a este camino, hermano, yo le invito en el nombre de Dios, métase de corazón, porque no quiero estar en sus zapatos el día que Dios lo juzgue a usted. Porque si usted no es fiel, hermano, va a ser peor que aquellos hombres que lo crucificaron, su juicio. Porque usted sí sabe lo que hicieron. Aquellos hombres, pues al final de cuentas, no tenían una clara revelación de que Cristo era el Mesías. Pero usted y yo sí ya lo sabemos. La historia lo dice. La historia de la humanidad está marcada un antes y un después. Usted y yo sí ya sabemos que Jesús vino al mundo, vivió entre los hombres, murió y resucitó. Para aquellos hombres no había habido ningún hombre que hiciera semejante portento. Pero para nosotros, para usted y para mí, hermano, sí somos conscientes. Pero bueno, sigamos. Y dice verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de la casa en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Oiga, ¿cómo se debía de comer? ¿Qué quiere decir esto? Tomarán la sangre y la pondrán en los postes. Eso habla de una señal. Recuérdese, hermanos, que el ángel iba a llegar de noche. Y todo primogénito en cada casa iba a morir. Todo primogénito. Sea adulto, sea niño, sea de animal. Si era primogénito, moría. Y lo único que podía salvaguardar la vida de aquella persona o de aquella familia, los primogénitos de aquella familia, era que los dinteles de las puertas estuvieran pintado de la sangre del cordero que habían sacrificado. Esa iba a ser la señal. Diríamos, el espíritu de la muerte pasaba de largo y no producía la muerte en aquel hogar. La sangre de Cristo es una señal. Es una señal de vida. Es una señal de salvación. Es una señal de libertad. ¿Me entiende, hermano, lo que le estoy diciendo? Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, hermanos, usted ya no verá muerte eterna. De manera que si alguno está en Cristo, dijo el Señor, ese es el versículo que quería citar. El Señor Jesucristo dice: porque yo soy la resurrección y la vida. Óigame bien, hermano. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, ¿cómo? Hermano, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El enemigo que Cristo venció en la cruz fue la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice: sorbida, tragada, engullida es la muerte en victoria. Cristo se presentó, dice el apóstol Pablo, como vencedor. Se levantó ante los principados y potestades espirituales como el vencedor. Lo que nadie había hecho en el pasado, Jesús lo hizo. La sangre de Cristo, hermanos, o la sangre del Cordero en la Pascua, es una señal de vida, es una señal de libertad, es una identificación. Así que si el diablo, hermanos, quiere llegar a usted, pero usted está marcado con la sangre de Cristo, el diablo lo va a pensar dos veces. No crea que él se va a ir así, rapidito. No, no. ¿Verdad que dice el Señor que toca la puerta? Y hay de aquellos que su casa esté como vacía. Porque vendrá el diablo con siete peores y se volverán a meter. Hermano, nuestra vida marcada por Cristo Jesús es una garantía de vida eterna. Es vida, es poder. Una vida que está marcada por Cristo sencillamente está señalando que allí hay alguien que tiene poder en Dios. Amén. Ahora, y sigue diciendo: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas y lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis en él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana y lo quemaréis en el fuego. Me detengo allí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vas a comer? ¿Lo vas a comer con hierbas amargas? ¿Nada crudo? ¿Ni tampoco cocido? No. Tiene que ser cocido al fuego. ¿Sabe qué representa esto? Hermano, nadie, nunca el Señor Jesús dijo que la fe cristiana iba a ser cosa fácil. No. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. No crea que el camino de Cristo es un lecho de rosas donde usted está sentado, así como otras veces se ha dicho, solo es de apretar un botón al cielo. Y ahí va usted para allá. No es así. No. La palabra de Dios advierte: hay que armarse de la armadura de Dios, hay que pelear como buen soldado de Cristo, hay que correr legítimamente la carrera. Y aquel que corre en un estadio y quiere llegar al final, como dice, de todo se abstiene. Tú, pues, hijo mío Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, no, hermano, no es fácil. No, se come. Dice: no lo comas crudo, como quien dice, ¿para qué cocinarlo a mucho tiempo? Ay, crudo me la como. No, hay que cocerla, hay que asarla. Y lo tienes que comer con hierbas amargas. Muchas veces el evangelio te amarga tu corazón. Algunas veces alguien podría decir: antes que no estaba en este camino me iba mejor. Así me dijo alguien, que cómo me gustó sus palabras. ¿Sabe qué, hermano? Me dijo: antes de yo venir a este camino, mi billetera la tenía llena. En un solo día yo era capaz de gastarme más de $500 con mis hijos y mi familia. En una sentada. Pero ahora la billetera está vacía, pero mi corazón lleno de Cristo. ¡Qué cosa! Antes tenía la billetera llena, las tarjetas de crédito listas solo para usarse, pero mi corazón vacío. Ahora tengo mi billetera vacía, pero mi corazón lleno. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Me siento feliz. Hermano, hay que comer, sí, hay que comer con hierbas amargas. A tu paladar suena dulce, pero te amarga el vientre. Así dijo el Señor. Aquel librito que se iban a comer fue dulce al paladar, pero amargo al vientre. Sí, es que cuando se digiere la palabra de Dios, ay hermano, nos lleva a situaciones bien duras. ¿Sí o no? ¿Por qué cree que muchos le huyen a este evangelio? Los mismos discípulos del Señor se lo dijeron un día: ala, Señor, si así es la cosa para ser salvo, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién? Se sintieron impotentes, pero oigan las palabras gloriosas de mi Salvador. Sí, está bien, le dijo, yo te entiendo, es difícil, pero lo que es imposible para los hombres, dígalo. Aquí venimos algunas veces, ya tiramos la toalla, ya sentimos que no aguantamos ya, pero venimos a la casa de Dios y como que sí, nos vienen a dar fuerza, poder, y allá vamos de nuevo. Bueno, Señor, sí, yo digo que debilidad mía, así dijo Asaf, pura debilidad mía es esta, porque ya resbalaban sus pies por poner sus ojos en quién, en los impíos. Mi querido hermano, se come con hierbas amargas y no hay que dejar nada para mañana. No, 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 cómaselo hoy, tome las decisiones hoy, no lo piense mucho. Si usted va a decidir, hermanos, meterse al camino de Dios, no esté lo hago, no lo hago, sigo o no sigo, qué hago, no, hombre, véngase, Dios le está hablando hoy, venga, hombre, ya deje de estar cavilando, así le dice Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Vengan, defínanse, no deje a medias. Bueno, voy a comer un pedacito, pero esto lo dejo para después. Voy a comerme este otro pedacito, pero el resto lo dejo. No, hombre, hermano, cómaselo todo. ¿Qué sigue diciendo? Ya el tiempo me avanza. Y sigue, verso 11. Y óigame, y lo comeréis. ¿Cómo? Así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Deténgase ahí. ¿Y por qué había que comerlo así? Dice que debían de comerlo, ¿cómo? Bien vestiditos, bien preparados, hasta con un bordón. Y debían de estar con sus zapatos puestos. Tal vez algunos interpretan mal esto y quieren venir así bien trajeaditos, bien. Es que ¿a dónde vas vos tan elegante? A la Pascua del Señor. ¿Sabe usted lo que da a entender eso? ¿Por qué tenían que estar así y tenían que vestirse de esa forma? ¿Y lo vas a comer, como dijo al final? Apresuradamente. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué debía de estar vestidos y con todos sus utensilios como que iban a salir corriendo? Mi querido hermano, a esto se le llama estemos preparados. Usted no sabe si el Señor vendrá hoy o vendrá mañana. De una cosa estoy seguro, que no vino ayer. Pero lo que no sé es si va a venir mañana. Entonces usted tiene que estar ¿cómo? Preparado, hermano. ¿Se recuerda el caso de las 10 vírgenes, verdad? 5 sensatas y 5 insensatas. 5, las 10 estaban preparadas, pero 5 se durmieron. Hermano, esté despierto. Hay algunos que entre una celebración de Santa Cena y otra, muchas cosas suceden en ese ínterin. Mucho. Aquí la celebramos cada dos meses. Los judíos celebraban la Pascua una vez al año. Nosotros celebramos la Pascua, y porque el Señor no puso límite en ese sentido, todas las veces que comieres este pan. Hermano, ¿y qué tal usted está preparado? Ojalá usted, hermano, esté listo y preparado, porque el día y la hora, dijo el Señor, que Él vendrá, no lo sabemos. Entonces usted siempre esté vestido, siempre tenga su lámpara con aceite, siempre esté despierto, sea diligente, sea esmerado. El diablo anda viendo de qué forma le echa zancadilla. Satanás anda viendo de qué manera lo desvía de su camino. No, hermanos, poniendo vuestra mirada, ¿dónde dijo el Señor? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y quiero concluir, el tiempo se me fue y nos vamos a ir un poquito para atrás, o perdón, hacia adelante. Versículo 17, y es la parte con que me interesa concluir. Y dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones. ¿Cuándo? Por costumbre y perpetua. ¿Qué quiere decir? Para siempre, siempre, sin límite. Versículo 18: en el mes primero comeréis los panes, otra vez, ¿cómo dice? Sin levadura, desde el día 14. Verso 19: por 7 días, ¿qué? No se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere, ¿qué? Leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada, verso 20, vuelve a decir, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Deténgase ahí. Y con esto concluyo. Vamos a participar de la Santa Cena. Pero dice el Señor que debe de hacerse con panes sin levadura. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y me llama la atención y dice: en ninguna de tus habitaciones comeréis pan sin levadura. ¿Qué dice de esto? Toda tu casa debe de ser santa. Toda tu vida debe de ser santa. Cada rincón de tu hogar debe de ser santificado con la presencia de Dios. Hermano, debemos de celebrar, y así lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, debemos de celebrar nuestra mesa, nuestra Santa Cena, con panes sin levadura. Y cuando habla de 7 días, no es que sean, bueno, vamos a estar entonces 7 días exacto, vamos a estar comiendo panes sin levadura. Los judíos así lo tenían que hacer. Pero el número 7 es un número perfecto. Habla de cabal. Habla de exactitud. Habla de llenura. 70 semanas están profetizadas para Israel. 70 años estuvo Israel prisionero en Babilonia. 7 días de una semana de la gran tribulación, y la tribulación será el juicio final sobre esta tierra. El 7 habla de una totalidad, de una cobertura total. Entonces, cuando dice 7 días no comerás, está hablando toda tu vida. Toda tu vida. No deben de haber paréntesis. No deben de haber pequeños resquicios en los cuales tú dices, bueno, hoy sí puedo comer esto, hoy puedo beber esto. No, hombre. Si nos hemos entregado al Señor, hermano, santifique hasta el último rincón de su vida. ¿Me entiende? Santifique su corazón, santifique su mente, santifique sus pensamientos, santifique sus palabras, santifique sus actitudes, santifique todo su ser. El apóstol Pablo así le pide al Señor y le dice: espíritu, alma y cuerpo sean preservados para el día del Señor. Estamos hablando de la totalidad de tu ser. Tu cuerpo no te pertenece. es de Dios. Tus pensamientos, en esto pensad, en lo bueno, en lo justo, en lo puro. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que tu atmósfera, que tu hábitat, que tu universo sea Dios. Que tú vivas en Él y Él en ti. Que no haya nada en tu vida que se sienta que está fuera de la cobertura divina. ¿Me entiende, hermano? Eso encierra la Pascua. Y habían otras cosas, pero quizás en otra oportunidad la compartamos. Pero básicamente, hermanos, es esto. ¿Está usted preparado? ¿Qué tal si viniera el Señor hoy? ¿Cómo están sus vestiduras? Bienaventurados, dice en el libro de Apocalipsis, los que limpian y lavan sus vestiduras. Ellos tendrán derecho de comer del árbol de la vida. Hermano, ¿cómo están sus vestiduras? ¿Cómo está su ADN espiritual? ¿Cómo está su templo? Hay vendedores de todo tipo alrededor de su templo. Eso sería haciendo una comparación. Usted tiene de todo en medio de su vida. Y parte de su vida está buscar a Dios. No, Dios lo quiere todo o nada. ¿Me comprende, hermano? Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.